Le damos la bienvenida a la presentación de la sexta edición del programa IDA, dirigido a editoriales extranjeras que quieran publicar obras uruguayas en un idioma distinto al español, así como a editoriales y autores nacionales que busquen promocionar una obra o producir un audiolibro. Esta iniciativa busca impulsar la exportación de la literatura nacional y está coordinada por la Agencia Gubernamental de Promoción de Inversiones, Exportaciones e Imagen País Uruguay 21 y la Dirección Nacional de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura. Desde 2019, este programa, cuyo nombre honra a la escritora y traductora uruguaya Ida Vitale, promovió a más de 50 autores uruguayos y tradujo 50 obras nacionales a 11 idiomas. Además, apoyó a 9 traducciones al inglés de extractos de obras para su promoción internacional y favoreció la realización de 7 audiolibros. Invitamos ahora a ofrecer unas palabras al director ejecutivo de Uruguay 21, Sebastián Rizzo, y a la directora nacional de Cultura, Mariana Weinstein.
Bueno, buenos días. Muchas gracias. Muchas gracias a los autores que nos acompañan hoy. Es la primera vez que nos acompañan autores que han sido beneficiados, digamos, por las traducciones del IDA. Yo estaba viendo que justo en Uruguay 21, en nuestra página web, que constantemente estamos haciendo contenido, ayer publicamos un artículo sobre justamente sobre el IDA, una obra que se tradujo al griego y cómo había tenido bastante suceso allá en Grecia esta obra policial. Así que para nosotros, como agencia de promoción de exportaciones, las industrias creativas y el editorial, la literatura en una de ellas, es uno de los focos en los que nos basamos. Esto es exportación de servicios creativos en Uruguay. Esto es Uruguay viéndose en otros países, en otras latitudes. Tenemos al director de la Biblioteca Nacional, que perfectamente puede atestiguar eso, ¿no? Uno cuando lee un libro extranjero, se le viene a la cabeza el país de donde fue, de donde es el autor, donde están sucediendo los hechos. Así que obras de autores uruguayos se traduzcan a idiomas como el inglés, el serbio, vi que tengo el serbio acá, el griego y tantos otros, más de 50 obras ya, y este año, bueno, vamos por algunas más. Nosotros de Uruguay 21, encantados de trabajar en conjunto con la Dirección de Cultura. Así que, Mariana, muchísimas gracias por eso. Gracias a ustedes por estar acá presentes hoy.
Hola, buen día. Muy brevemente saludarlos, darles la bienvenida al espacio IDEA. Tenemos el proyecto, el programa IDA, el espacio IDEA, y pronto tendremos en acción el programa Petrona, que es para artistas visuales y también tiene que ver con el espíritu del programa IDA, el de estimular en el exterior, fuera de nuestro país, a que nuestros artistas lleguen, a ampliar la platea de nuestros artistas, que son muy valorados en el exterior y ustedes mismos lo saben. Así que saludar especialmente a Cecilia Ríos, a Mercedes Rosende, a Pablo Silva, que también va a moderar hoy, a Federico Ibañer, grandes escritores de nuestro país que tienen en su haber mucha obra, muchos premios, y que es un honor, un gusto que estén acá hoy para compartir esta experiencia. También saludar especialmente a Uruguay 21, con quien venimos trabajando en muchos proyectos desde el principio. Ambos entendemos que la cultura tiene mucho que ver con la marca país, con la imagen del país en el exterior, que de alguna manera somos el storytelling de todos esos emprendimientos empresariales que salen a buscar mercados afuera, y realmente me siento muy cómoda trabajando contigo, Sebastián, y ya como estamos en esta recta final y es la última presentación del programa IDA de este periodo, aprovecho a agradecer muchísimo a Mayra, a todo el equipo de Uruguay 21, porque creo que va por ahí, por trabajar juntos y porque la cultura realmente sea reconocida como un motor de desarrollo y totalmente conectada a todo lo que tiene que ver con la imagen país, que es lo que somos. Un saludo especial a uno de los jurados más, que más nos honra, que es Valentín Trujillo, el director de la Biblioteca Nacional, que nuevamente ofrece su trabajo como jurado en esta nueva edición del IDA 2024 y que honra mucho al programa, junto con Nicolás Deragopián, a quien también saludo, y a todo el equipo del Instituto Nacional de Letras, que son los que llevan sobre sus hombros la organización también desde el lado del MEC de este programa. Nicolás está con una gripe muy muy fuerte, por eso no está, siendo como es él, si no estaría, si tuviera un grado menos de fiebre, creo, pero está Nenán Pelenur, y bueno, todo el equipo del Instituto de Letras, al equipo de producción, que nos ayuda siempre a organizar los eventos. Aprovechen a disfrutar la muestra de Oscar La Roca, recién inaugurada hace pocos días, que realmente una belleza de obra profunda, de todos fragmentos de su vida como artista. Y saludar también a Álvaro Aunchain, que no está hoy, pero es del Instituto de Artes Escénicas, que también va a ser jurado en los momentos que sea necesario cuando entra el tema de la dramaturgia. Así que realmente un gusto estar acá. Creo que ya la maestra de ceremonias y Sebastián explicaron todo lo que podíamos contar del programa. Y bueno, muy atentos a los meses que vienen, a los resultados y a seguir abriendo puertas fuera de nuestro país para nuestros artistas. Muchísimas gracias.
Agradecemos entonces las palabras de la señora directora nacional de Cultura, del señor director de Uruguay 21. Los invitamos a todos a conocer más sobre el programa y las modalidades de apoyo que ofrece en la web del programa IDA, en la web de Uruguay 21. Ahora queremos compartir con ustedes la parte más jugosa, los testimonios en primera persona de este programa, así que vamos a conocer algunas experiencias que se han originado con autores uruguayos beneficiarios del programa IDA. Le agradecemos a Pablo Silva Olazábal, que además de ser uno de los beneficiarios del programa, realizará la moderación de esta mesa, integrada por los escritores Cecilia Ríos, Mercedes Rosende y Federico Ibañer. Adelante, Pablo.
Hola, ahí sí. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos, gracias a todas las autoridades, todos por estar aquí. Gracias por la invitación. Quiero decir simplemente que también está Radio Cultura de los medios públicos. Hay un está Federico ahí, Sorensen, grabando esto porque lo vamos a pasar después en la máquina de pensar. Yo quería decir antes que nada que me congratulo enormemente de que esta sexta edición del programa IDA tenga esta modalidad de lanzamiento, ¿no? Como dijo Mariana, y estoy totalmente de acuerdo, de que la literatura, la cultura, es un producto de exportación también, realmente. Y yo quería agregar algo, que me lo pensé ahora, es algo que yo siempre estoy diciendo, que así como se habla de que en Uruguay hay por metro cuadrado muchos jugadores de fútbol y están saliendo constantemente, es sorprendente en Uruguay, digo, en comparación con la población que tenemos, la cantidad de artistas, de escritores que hay. Entonces, este programa IDA no solamente es bueno, beneficioso para la cultura, sino que es vital para buscar nuevos mercados, porque si bien tenemos muchos escritores y artistas por metro cuadrado, no tenemos tanta gente con nosotros. Así que ya mismo empezamos, si les parece. Federico Ibañer está acá a mi izquierda. Él fue publicado en Inglaterra por su libro Nunca digas tu nombre. Mercedes Rosende, El miserere de los cocodrilos. Mercedes es como la, ¿no? Es como la patriarca, las traducciones. Ella va siendo traducida por todos lados, por todas partes, constantemente. Y Cecilia Río por No fumes ni vayas a la... Nunca fumes. No fumes ni vayas a la guerra. Yo casi lo digo bien. Yo lo que les había planteado en principio es, así como cada libro es escrito de una manera diferente, cada escritor sabe que cada libro tiene una historia distinta, también estoy seguro que el camino hacia la traducción y el camino hacia las editoriales es distinto. Así que la idea sería aquí compartirlo, ¿no? No sé si querés empezar vos, Federico. A ver,
Bueno, buenos días. Hoy es hombres primero, parece, no da más primero, arrancamos sí, nosotros. No hay problema.
No sé por qué, pero bueno.
Bueno, sí, en mi caso el camino fue casi que un camino que llegó hasta mí, más que un camino que fui yo hacia él. La manera en que esto ocurrió fue que hubo una traductora en Inglaterra que gestionó con el Consejo de las Artes un proyecto que obviamente necesitaba financiación, en el cual ella quería hacer como un scouting de libros de autores juveniles o libros juveniles, digamos, de literatura juvenil, para traducir desde Latinoamérica al inglés, en particular al Reino Unido, teniendo en cuenta que prácticamente no había obra de autores latinoamericanos traducida al inglés en ese, bueno, prácticamente en ningún lado, pero sin duda ahí es mucho menos, y uruguayo, por ejemplo, no había ninguno. Entonces, haciendo ese scouting, ella en realidad seleccionó 4 libros, uno de los cuales fue mío, después terminó seleccionando 5, 2 de los cuales fueron míos, y el primero que seleccionó fue Nunca Digas Tu Nombre, que fue adquirido por una editorial independiente, pequeña, que se llama Hope Road, y que, o sea, en realidad ocurrió como muy rápido, a medida de que fuimos como contactándonos, y ella se contactó, y ella hizo, digamos, todo el proceso de agente, digamos, en cierto sentido, de venta de los derechos, no por la discusión del contrato, sino en el sentido de que alguien se interesara en la obra. Y bueno, una vez que la obra quedó dentro del catálogo de obras a publicar por esta editorial, fue que accedimos al programa, sobre todo, que nos vino muy bien, el programa de traducción, donde en realidad lo que hicimos fue gestionar, yo participé un poco ayudando a la editorial y haciendo de nexo para poder aplicar a ese fondo y poder tener una ayuda que es importante con editoriales pequeñas. Si bien nosotros pensamos en Inglaterra, capaz que pensamos en un supermercado, que de hecho lo es un supermercado también al que es muy difícil entrar porque está como muy saturado, donde las obras duran muy poco tiempo, no tienen espacio. Es un mercado que, por diferentes razones, tuve que como que estudiarlo y compararlo un poco con el uruguayo, del cual no tenemos muchas medidas, tenemos como alguna aproximada, pero creo que la diferencia de mercado era como 80 veces más grande el mercado de allá que el de acá, a pesar de que no es esa la diferencia de público que tenemos, o sea, de gente que vive en los países, ¿no? Entonces es un mercado súper dinámico, pero súper difícil para entrar, y una editorial pequeña ahí necesita seguro toda la ayuda que pueda recibir, entre ellos el poder resolver la traducción, porque para una editorial extranjera publicar un libro traducido tiene un doble riesgo. Por un lado, la dificultad de cómo el autor promociona la obra estando allá, y la segunda dificultad es que hay que pagar al traductor, ¿no? El traductor puede ir, sí, asociado a derechos, seguramente va, no sé, porque no vi el contrato, pero seguro hay que pagar un dinero antes, y ahí me parece que ese fondo fue como clave. La otra novela que había seleccionado Claire también quedó seleccionada, en este caso pasó a una editorial muchísimo más grande, y en ese caso ese fondo no se usó, pero para ese fondo, para esta editorial sí fue muy importante. La otra cosa en la que no usamos este fondo, pero que me parece que también tuvo que ver, fue en esto que decía de la promoción. A mí me seleccionaron para participar como ponente en un evento que se llama YALC en Londres, que es como una convención de literatura juvenil que ocurre en paralelo con la Comic Con de Londres. Es un evento muy grande que está muy bueno, con mucha exposición. Y bueno, haber podido ir ahí y participar en eso estuvo buenísimo, y también ahí recibí un poco de ayuda económica del ministerio, así que bueno, también lo quería como rescatar, porque me parece que son como dos patas que, si bien son independientes, son importantes.
¿Lo presentaste al libro ya, no?
Sí, claro, el libro lo presenté en la feria, estuvimos hasta firmar autógrafos, eso dijo todo. Pero sobre todo, más que presentarlo yo, lo que estaba bueno era que pude participar en esto, donde con escritores de mucha venta, por tanto de mucha exposición y de mucha gente pendiente de eso. Entonces yo estaba ahí como metido, digamos, desconocido por completo, pero en este lugar como de exposición que venía de otros autores. Entonces, nada, fue como una gran experiencia, que además después eso también presenté en colegios y presenté en alguna universidad el libro, y bueno, todo eso hace como que empieza a girar la
web. ¿En qué universidad?
presentamos en la Universidad de Edimburgo. Fui a Edimburgo y me enamoré de Edimburgo. No, en la de... Ya me han nombrado que en el centro de Inglaterra, no me acuerdo el nombre. Pero pero sí, presentamos ahí, presentamos en un par de colegios también, en ¿qué hablaba de Nottingham? ¿Cuál es la que hablaba de Nottingham? No me acuerdo. Y bueno, y TAF, como experiencia, en realidad lo presentamos el libro dentro de la carrera de traducción que tienen ahí, y fue como también una posibilidad súper interesante.
En el caso de Federico Ibáñez, aparte sos profesor de inglés. Entonces, digo, tenés un vínculo con el idioma ya previo, sí. Habías viajado a Estados Unidos, estuviste estudiando guión.
Sí, yo estudié guión en Estados Unidos.
Y aparte sos autor de una trilogía de literatura juvenil que es clásica, ¿no? La de Martina, ¿no? Que, digo...
Sí, Martina, que ahora por suerte va a salir traducida en también allá, pero distinto a esto que también está divino, ¿no? Sí, tenía como el inglés ahí como vínculo, digamos, pero específicamente lo que hice fue como tratar de apoyar el trabajo de Claire, la traductora, y ayudarla en lo que fuera, pero no meterme en la traducción. Primero que nada, porque sé menos inglés que ella, no tenía mucho sentido, pero aparte porque en realidad me parece que el trabajo con el traductor implica, desde mi punto de vista, como también una cierta... Es una reescritura del libro y hay que permitir que ocurra, y está.
¿Y la lectura del libro al final?
Claro, la leí, por supuesto, en lugares que dije, qué raro que quedó traducido esto, en algún caso puede pasar.
¿Cómo suena?
Como inesperado, pero está buenísimo.
Perdón, García Márquez decía que para él, Cien Años de Soledad sonaba casi mejor en inglés porque era más conciso, era más físico.
Puede ser. Pero sí, pero sobre todo hay como una adaptación a la cultura de cada país. Incluso ahí hay como la historia de mi libro, es un personaje uruguayo que se encuentra con una española en una ciudad fronteriza entre Francia y España, justamente. Entonces había como un juego de acentos incluso ahí que estaba como difícil de traducir. Claro. Y que era como un desafío y que fue como parte del intercambio con la traductora, pero no de intervención mía, porque realmente confío mucho en Claire.